familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana, aquí podemos platicar de las preguntas que ustedes tienen y también los problemas de salud y bienestar que nuestra familia está afrontando. Por favor, este programa no se puede hacer sin ustedes. Asegúrense de llamarnos al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182, para que de esa manera podamos responderle a sus preguntas.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Esta semana, y sobre todo un tema importante para desde niños hasta los adultos, es diferenciar qué es el asma y cómo se relacionan con las alergias. Hemos escuchado mucho y seguramente hemos visto algún familiar que tiene su bombita, que se pone las inhalaciones o que se está enfermando y dijo, otra vez me dio un ataque de asma. Y muchas veces, pues es difícil saber si son alergias, si es asma o también si están relacionados entre una y la otra. Voy a platicarles un poquito más de qué es el asma y a cuánta gente le está atacando. El asma es uno de los problemas respiratorios crónicos que más podemos tener. Al momento que nacemos, y si nosotros tuvimos problemas al nacer y estuvimos en cuidados intensivos o somos prematuros, esos pulmoncitos son mucho más débiles. Y no me refiero a que estén así todos cuchos, no. Me refiero a que muchas veces pueden tener más reactivación de moco o de inflamación al momento de enfermarnos. Lo que termina pasando en nuestros pulmones es que tienen muchos filtros. Al momento que nosotros respiramos, el aire entra por la nariz, por la boca, se calienta, se humedece y tenemos muchos filtritos que van pasando. No se imaginen como un filtro de aire acondicionado, imagínense como pelitos. Y esos pelitos van atrapando mucho de lo que son el polen, proteínas, bacterias, virus y otras cositas más para que no lleguen hasta abajo de los pulmones. Al momento que el aire llega hasta los pulmones, nosotros tenemos unas bolsitas. Estas bolsitas se llaman alveolos. Lo que van a tener realmente que hacer es pasar el oxígeno que está llegando de afuera y sacar todo lo que son otros gases que nosotros tenemos que ya no estamos utilizando para que ese oxígeno nos ayude para seguir viviendo. El oxígeno nos ayuda para poder quemar calorías, para que nuestras células funcionen y que todos esos químicos que nosotros necesitamos para vivir sigan ahí. El problema que pasa con el asma es que muchas veces si pasa esa proteína, que puede ser un polen, puede ser algo que esté en el ambiente, o también si hay una infección como una bacteria o un virus, nuestros alveolos tienen la capacidad de moverse. Se pueden abrir más si necesitamos más aire o hacerse chiquitos. Entonces, cuando tenemos asma, estas bolsitas se pueden realmente compactar y aparte crear mucho más moco. ¿Y qué es lo que pasa en un lugar donde tenía que estar lleno de aire y se llena de agua o de moco? Pues lógicamente el oxígeno no puede pasar. Entonces empezamos a respirar mucho más rápido, empezamos a tratar de jalar todo y esto puede verse en los niños pequeños o también en los adultos. Entonces nuestros pulmones prácticamente algo que decimos que se cierran porque realmente estos alveolos, estas bolsitas se están compactando mucho más de lo que tenían que hacer y también están mucho más congestionados con moco y con más inflamación que está pasando ahí. Entonces, es lo que realmente pasa con el asma. Está muy relacionado con otros dos primos y los llamo primos porque generalmente vemos el asma, lo que son las alergias y también lo que es el eczema, que es prácticamente una reacción inflamatoria en la piel muy relacionada con las cosas que estamos comiendo, muy relacionado también con químicos del ambiente o simplemente por contacto. Estas tres van juntas. Entonces, nuestro cuerpo tiende a reaccionar de sobremanera. Quiere decir que se vuelve loco y exagera. Y eso es lo que termina pasando con nuestros pulmoncitos. ¿Cuál es la relación que tenemos entre el asma y las alergias? Todo esto está relacionado con nuestro sistema inmune. No quiere decir que sea bueno o malo, pero muchas veces nuestro cuerpo, por alguna razón, produce más reacciones hacia estas proteínas exageradas. Y hay algo que se llama, y les voy a dar una sopa de letras en este momento, es la IgE. La IgE es justamente una inmunoglobulina que hace y sale al momento que nosotros tenemos alergias. Y da como la primera señal y luego todos los demás dicen, ¡ay, Dios mío! Nos están atacando y crean todo este sistema de coagulación, inflamación y los problemas que hemos visto que nos dan ese sentimiento de asma y también otras consecuencias, tanto de la parte de las alergias como también como la parte de la piel. Todo eso está relacionado. Cosas que nosotros podemos evitar para mejorar lo que es el asma. Al momento que sabemos que el asma es esa reactivación, esa exageración de que los pulmoncitos se cierran, pues el hecho de fumar no ayuda, porque eso inflama mucho más los pulmones, eso aumenta la cantidad de moco que nosotros tenemos en los pulmones y es una cascada inflamatoria de problemas a largo plazo que no queremos tener. El hecho, por ejemplo, de estar en un lugar donde tenga mucho moco, que tengamos muchas humedades, esas cosas tampoco nos ayudan a los pulmones para que sean sanos. Asegurarnos, por ejemplo, que nuestros filtros del aire acondicionado, no de los pulmones, estén bien y al día. Eso ayuda muchísimo para desencadenar y poner una barrerita entre todas esas proteínas, polvo que está alrededor, para que nuestros pulmones estén mucho mejor. En tiempos que estemos cambiando de clima, se liberan todo el polen porque todos los árboles dicen, bueno, este es mi momento para que me reproduzca y liberan todo el polen. Eso aumenta las posibilidades de tener asma o tener esos sentimientos de alergias. En esos momentos, asegúrense de cerrar las ventanas y esto muchos de los padres me van a jalar la oreja, pero se los tengo que decir. Al momento que vemos una cama limpia, sin muchos peluches, esa es la mejor cama para una persona que tenga asma o alergias. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces ustedes están limpiando esos peluches que desempolvan todo eso? Exacto. Entonces, generalmente los dejamos ahí, no los metemos a la lavadora, tienen muchos pelitos y acumulan muchísimo polvo y también algo que se llaman ácaros. Los ácaros son unos animalitos pequeños que viven de todos los residuos de nuestra piel, porque toda nuestra piel está cayéndose. Y cuando se cae ahí, estos animalitos se lo comen y eso también puede crear alergias. Y eso también incluye las cucarachas y otros animalitos más y árboles que tenemos alrededor de nosotros, incluyendo el pasto o el césped. Entonces, son cositas que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra vida. Hay ciertos medicamentos y hay dos. Y de aquí ya voy a empezar a terminar con esto. El primero es el albuterol. El albuterol nos ayuda para que esa bolsita que habíamos platicado en un principio se vuelva a expandir, se pueda otra vez a inflar y que ese aire pueda entrar adentro y ese oxígeno esté circulando dentro de nuestro cuerpo. Y también, en dado caso, se tienen que utilizar ciertos medicamentos para parar esa reacción del cuerpo a largo plazo. Muchos de ellos contienen como esteroides, muchos de ellos son inmunomoduladores, que estos dos pueden ayudar para que nuestro cuerpo y justamente toda la parte alérgica se tranquilice mucho más y no terminemos enfermándonos mucho más. Aguas y ojo, asegúrense por favor si tienen niños que tengan ese albuterol también en la escuela. Esto es importantísimo porque si hay una emergencia, lo necesitan muchas veces después de hacer ejercicio o por cualquier razón, tenemos que tener acceso rápido con esto. Por otro lado, si necesitamos utilizar estos medicamentos de control del asma, son claves. ¿Por qué? Porque entre más ataques nosotros tengamos en los pulmones, imagínense que se empiezan a volver mucho más marquitas en nuestros pulmones. Y eso a largo plazo nos hace que tengamos más ataques de asma. ¿Por qué? Porque hay más inflamación, hay más cicatrización allá dentro de los pulmones y por eso queremos evitar cuando lo tengamos y si estamos diagnosticados, tener ataques de asma. Y la verdad, cualquiera de mis pacientes les fascina respirar y les fascina respirar bien. Entonces, cuando ya llegamos al medicamento que les puede ayudar a que puedan estar respirando mejor, no, sin tener tantos ataques de asma o tener cero, son extremadamente importantes. Acuérdense, por favor, de los tres compadres que vienen juntos, que es el eczema, que es justamente las alergias de la piel, las alergias de la nariz y también lo que es el asma, que van muchas veces relacionadas a las tres. Entonces, si tenemos una, hay que estar checando por las otras dos, porque muchas veces al momento de cambiar la manera que estamos viviendo, tal vez la comida y sobre todo con los medicamentos de control, puede ser una gran diferencia para toda nuestra familia.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaaf. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y en este momento, familia, voy a llamar a mi queridísima Susana para platicar y responder a las preguntas que, gracias a Dios, ustedes nos han mandado esta semana.
Hola, doctor. Gracias a todos los que han estado llamando. Tenemos muchas preguntas por acá y están muy activos acá en las redes sociales de la Red Hispana. 1-844-224-8182. Y yo comienzo con esas mamitas, esas mamás que están allí súper activas haciendo preguntas respecto al asma y las alergias, doctor, y me voy a poner yo también el traje de mamá para preguntarle esto, doctor. Hay niños, en el caso de mi hija, en algún momento le diagnosticaron un episodio alérgico y en ese momento el doctor dijo, esto puede que ocurra solamente una vez, hablando de un niño tan pequeño, y a lo mejor no se repita más adelante en su vida. Por fortuna ha sido así. ¿Esto puede pasar, doctor? ¿Es muy frecuente que a lo mejor niños pequeños tengan un episodio de asma y más adelante no lo repitan?
Te voy a platicar cómo se ve por afuera. Al momento que nosotros tenemos un episodio de que algo en los pulmones nos enfermamos, llega un virus, y muchas veces esto puede desencadenar dos cosas, algo que se llama bronquiolitis o agravar lo que es el asma. Entonces, si lo vemos desde afuera y lo escuchamos, suena igual. Hay una cosa que, como estamos platicando, que se llena de moco esas bolsitas de los alveolos y también se cierran, suena así. Es la famosa sibilancia. Y también vemos que están cansados, están respirando mucho más rápido para meter el aire, los pulmones. Todas esas cosas hacen una gran diferencia a la persona. Entonces, por afuera tal vez se ven igual. La única manera de ver a largo plazo hacia dónde va a ir es si se empieza a repetir muchas más veces. Hay ciertas claves, Susana, que nosotros podemos ver como familiares. Es, por ejemplo, si toda la familia son alérgicos, son asmáticos, están teniendo problemas de todas estas cosas, pues sabemos en ese momento que puedan tener más probabilidades de que se suba y que tengamos más problemas. Por otro lado, al momento de que se vuelva a repetir en 2 o 3 semanas, necesitamos utilizar ahora sí inhaladores, porque generalmente cuando tenemos una infección viral, el inhalador no sirve de nada. Pero muchas veces si tienen alguna reacción positiva del inhalador, hay ciertas cosas que nos van a decir, bueno, es que suena más como hacia asma, más que hacia una infección normal. Pero todos nosotros podemos tener en nuestro periodo de la vida algo que suene como asma sin realmente ser el cuadro crónico, clínico de asma.
A nivel preventivo, doctor, preguntan las mamás siempre, ¿cuánto tiempo es recomendable dar a un niño, en este caso los antialérgicos? ¿Se puede prevenir, sobre todo cuando nos acercamos a una temporada que pueda ser comprometedora dándole al niño este antialérgico? ¿Qué recomiendan?
En general, lo que hemos visto a largo plazo con antialérgicos es que no hemos tenido algún problema secundario y cuando es necesario, es necesario. Muchas veces, y yo también sufro muchísimo de alergias cuando justamente estos periodos de cambio de clima, a mí no me gustan nada. Y cuando estaba viviendo por allá por Florida, tampoco me gustaba nada porque era de humedad a más humedad. Entonces, nada más mi cuerpo no aguantaba. Entonces, yo ya sabía que cuando empezaba a hacer calorcito, yo ya me ponía la pastilla. Y por eso son justamente pastillas que se pueden comprar en cualquier lado y líquidos que se pueden comprar en cualquier lado, porque cuando los necesitamos puede hacer una gran diferencia. Aquí lo importante y lo que tenemos que estar cuidando es que si lo vamos a hacer de una manera crónica, hay que ver que no tengamos nada más ahí escondido. Entonces, platicar con nuestro pediatra, nuestro médico comunitario, para ver qué está pasando ahí, si hay algo más que ver o si simplemente pues tomamos esa pastilla o ese liquidito y ya estamos del otro lado.
A cuidarse mucho entonces. 1-844-224-8182. Usted que está escuchando, si tiene alguna pregunta de este o de otro tema, no dude en participar, así como lo hacen desde California. Vamos a escuchar esta llamada.
Quiero hacer una pregunta al doctor. Mire, yo una vez tuve relación, pero mi semen salió con un poquito de sangre y no sé qué sea eso. Estoy un poquito preocupado. Quería ver que el doctor me dé la respuesta.
Muchas gracias por compartir con nosotros. No es normal tener sangre en la manera de eyacular. Al momento que nosotros eyaculamos, es una combinación de lo que son los espermatozoides que están en el testículo, también lo que es líquido que se puede encontrar en las glándulas seminales y también la próstata, y todos estos combinados es justamente la materia que estamos viendo. al momento que tenemos sangre puede ser por ciertas cosas. Uno es que la sangre está viniendo de la parte de la uretra, que es justamente la tubería que está en el pene en la parte de atrás. Por otro lado, puede ser alguna cortada durante la actividad sexual que se haya creado, pero si esto está constante, es importante ver de dónde está saliendo esa sangre, porque muchas veces también se puede relacionar con enfermedades de transmisión sexual. Entonces, todas estas cosas son importantes que pongamos atención y muy importante resolverlas.
Siguen llamando, doctor, participando y dejando sus inquietudes al 1-844-224-8182. Nos vamos a escuchar a Isidro, que nos ha llamado y deja esta pregunta.
Mire, doctor, tengo un pequeño dolorcito en el lado izquierdo, como ¿qué le podría decir? Como abajo del ombligo, pero del lado izquierdo, no sé si sea la vejiga o la próstata, no sé, realmente no sé. Pero soy una persona ya de 57 años, quería saber qué cree que es. No es completamente fuerte, pero ahí está ese dolorcito que viene y se va. Oh, y también para ir a un urólogo, ¿puede hacer cita directa o se necesita que buscar a un médico general y después lo transmitan a un urólogo? Gracias.
Muchísimas gracias por compartir su pregunta. La primera parte de los especialistas, siempre se puede tener acceso a cualquier médico. La pregunta es si tenemos seguro o no. Muchas veces hay dos tipos de seguros o un par de diferentes. Uno es que uno puede hablarles directamente y el seguro ya toma en cuenta cuáles son los doctores que lo pueden atender. O por otro lado, si es otro tipo de seguro donde necesitamos ir con nuestro médico primario para poder hacer eso. E independientemente, si uno está pagando de una manera directa, se puede acceder a estos servicios. Entonces hay que ver cuál es la situación donde está. En la parte izquierda baja del abdomen, nosotros tenemos la terminación del colon, tenemos también prácticamente parte del intestino y también músculos y otras cositas más que pasan por ahí. Al momento que nosotros tenemos dolores y si se relacionan con la orina o al momento de defecar, hacer popó o algún tipo de movimiento, nos puede dar un poquito más de la clave de lo que está pasando y muy rara vez puede ser hasta un dolor referido. ¿Y a qué me refiero con esto? Al momento que nosotros tenemos un problema en el testículo o hernias, muchas veces nuestro cuerpo percibe no el problema en el lugar donde está, sino en otro lado más. Entonces, otra cosita que podríamos estar checando. Espero que se sienta muy bien y si sigue eso, por favor, acude a su médico.
Nos siguen llamando. En este momento tenemos la pregunta que ha dejado Arturo en el 1-844-224-8182. Usted que está escuchando, si quiere consultarle a Dr. Schaps, lo puede hacer ya mismo. Deje su pregunta y en el próximo programa va a estar disponible la respuesta. Escuchamos a Arturo, doctor.
Doctor Shapiro, tengo una pregunta para ustedes, que me pusieron dos inyecciones en la espina dorsal y entonces no he podido, de la espina dorsal no se me quita el dolor y los dolores de las piernas y la espina dorsal me duele. Bye.
Señor, los dolores de la espalda son fuertísimos y muchas veces se vuelven crónicos. Al momento que nosotros utilizamos algo que se llama bloqueo, que suena algo semejante a lo que le hicieron, es para disminuir esa sensación de dolor y para desinflamar. Y hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que ver que en la espalda tenemos huesos, ligamentos, también nervios, que todos están conectados, y también los músculos que van alrededor de todo esto. Si alguna de estas cuatro partes deja de funcionar, se aprieta, o rara vez hay más presión dentro del tubo de los nervios, todo esto puede hacer que tengamos una presión en el nervio y tengamos esa sensación de dolor. Por eso hay que ver qué está pasando. Al momento, y estas son las cosas que tenemos que poner mucho más de atención, si el dolor realmente nos está pegando tanto y no estamos mejorando, no podemos trabajar, no podemos convivir, no podemos hacer nada, quiere decir que tenemos que poner mucha atención a ese dolor y resolverlo porque les está costando vida. La segunda es si empezamos a ver que estamos ya la pierna ya no se mueve igual, sentimos adormecimiento en la pierna, empezamos a sentir como choques de rayo, un dolor con choques de rayo, como electricidad. Todo eso está diciendo que el problema es mucho más agudo y hay que resolverlo. Espero, señor, que se mejore. Parte de las cosas que se recomienda muchísimo es la parte de bajar de peso, también asegurarnos que sigamos con algún tipo de movimientos, con terapia física recomendada por su médico y que tenga esos ejercicios para fortalecer todo lo que es el estómago y la espalda, porque eso ayuda a crear una faja natural para poder prevenir más dolores y a veces hasta resolverlos.
Gracias a todos los que están llamando y dejando sus inquietudes. 1-844-224-8182 es el número que ustedes pueden marcar y nos llaman desde Washington.
Y quería saber qué es bueno para comer cuando tienes piedras en el riñones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su pregunta. Las piedras de riñón tienen diferente tipo de calidad y de cuestiones de cómo se forman. Al momento que no estamos teniendo algún tipo de dieta específica, esto ayuda a crear más o menos. Por eso el hablar con su médico va a ser importante. Realmente, al momento de tomar agua, asegurarnos que no estemos tomando refrescos o bebidas que tengan mucho calcio y también minerales, esto disminuye también las posibilidades de crear más piedras. En cuestiones médicas, hay piedras que dejamos ahí porque no están estorbando, no duelen y están ahí. O hay veces que necesitamos sacarlas o esa parte dolorosa que son la parte de las arenillas que van saliendo por la parte de la orina. Todo esto va a depender muchísimo de lo que estemos haciendo. Hay veces que se recomienda, por ejemplo, el jugo de arándano para ayudar a prevenir infecciones que se puedan relacionar con estas piedras. Y muy rara vez necesitamos algún otro procedimiento o comida específica. Pero si usted ya sabe que su familia está sufriendo de piedras y sabe qué tipo de piedras está teniendo, eso va a ser importante de poder compartir con su médico. Y le voy a explicar por qué. Porque hay ciertas dietas que nosotros podemos hacer y cuando hay un componente genético, sin tener muchas veces que saber qué tipo de piedra tiene usted, podemos empezar a hacer cambios de la vida para mejorarle su vida y, muy importante, ahorrarle muchos dolores de riñón.
De allí la importancia muchas veces, doctor, de conocer a nivel familiar los antecedentes que tienen nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y allí comenzar a tomar acción desde temprano, doctor. Esto pasa mucho, ¿verdad?
Las piedras de riñón es algo que a todos nos puede dar y seguramente tenemos familiares o que las han pasado o que las están pasando o hasta uno mismo, Susana. Susana, muchísimas gracias por eso y la verdad son temas importantísimos. Las piedras nos pueden dar muchos dolores de cabeza a cada uno de nosotros.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Familia, ahorita viene el momento del minuto de prevención. ¿Cómo podemos lidiar con el asma? Parte de las cosas que habíamos platicado el día de hoy es evitar las cosas que inflamen nuestro pulmón. Esto incluye la parte de fumar, la parte de tener muchas alergias y alergenos alrededor de nosotros, quiere decir evitar lo que es el polvo, asegurarnos que los filtros de la casa estén bien, quitar los peluches de la cama y también tener nuestros controladores del asma al momento que empieza a cambiar el clima. Hay gente que puede hacer con el deporte, con el cambio de clima o simplemente cuando nos enfermamos, pero el hecho de tener ya nuestro medicamento preventivo puede ayudarnos muchísimo y también el albuterol, que lo llamamos de rescate, en dado caso que ya tengamos un problema en ese momento. Hay cosas que podemos evitar. El hecho de tener un peso saludable nos ayuda muchísimo para que nuestros pulmones tengan mucho mejor movimiento y crean menos inflamación adentro de nuestros pulmones. Esto puede ayudar muchísimo a evitar que tengamos que terminar en urgencias, emergencias o teniendo todos estos problemas que tenemos. Clave, familia. Al momento que nosotros prevenimos por medio de la vacuna de la influenza, del COVID, y estamos al día con nuestras vacunas, puede ayudar muchísimo para que no se desencadenen estos problemas que tengamos en el año. Si nosotros queremos y hemos visto que las personas que tienen asma tienen más probabilidades de terminar en el hospital con influenza, con el COVID-19 y tener unos ataques horrendos de asma en niños y en grandes, podemos hacer una diferencia. La prevención está en nuestras manos y por eso, como cada semana, hay que acuérdense de vacunarnos contra el miedo con una dosis de verdad. Por favor, familia, acuérdense, este es su programa del Dr. Sharp en la red hispana. Mándenos sus preguntas, compartan, repartan y, como siempre, nos vemos la siguiente semana.
Si no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera.
Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Tienes hijos en equipos de deportes? Muchas veces los padres dejan que sus emociones les ganen y terminan siendo agresivos, gritones y muchas veces terminan avergonzando a sus hijos frente a sus amiguitos y compañeros. Una simple fórmula para mantener en mente cuando vayas a sus eventos es la siguiente. Por favor, recuerda, estos son niños. Recuerda, esto es un juego. Recuerda, los coches son voluntarios. Recuerda, los árbitros son humanos. Recuerda, tu hijo o tu hija no está siendo evaluado para las grandes ligas en ese momento, solo disfrutando de un juego. Da el mejor ejemplo posible para tu hijo. Te lo agradecerá toda su vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¡Suénalo!
Aimee Nubiola, compositora, productora, actriz cubana y ganadora de premios Grammy, nos habla de la importancia de mantenernos unidos como comunidad. Y es que estando al día, siempre encontrarás recursos cerca de ti.
Y yo los invito a que se queden conectados con La Red Hispana para que ustedes sepan todas las cosas importantes que suceden con nuestra comunidad, no solamente en la música, sino en la ciencia, en el deporte, en la medicina, en asuntos de migración, en las artes en general y en todo lo que concierne al crecimiento y establecimiento de nuestra comunidad hispana. Así que yo soy Aimee Nubiola, los estoy invitando. Quédense con La Red Hispana.
Como Aimee, tú también puedes hacer la diferencia por nuestra creciente comunidad, informada y siempre activa.
Quítame la bandera roja y dame la blanca.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.